Desde el bar, edición, pues edición miscelánea, porque no hay grandes temas. O sea, los aficionados del béisbol de toda la vida, aquellos que lloraron la derrota del Yankees en 1936 contra aquel Dodgers de Brooklyn, los mulos de Manhattan, esos seguramente estarán ofendidos porque digo que no hay gran cosa tras la derrota de México contra Japón. La verdad es que mi plan era tener a Palazuelos hoy para hablar de béisbol, pero no puede porque tiene un trabajo normal. No es cierto, ni le dije, no hubo tiempo, grabamos más temprano. Le voy a decir a ver si puede estar mañana un rato. Pero bueno, están destrozados. Él sí está destrozado, Luis dice que está, pero pues realmente ni le importa. Aquí está, por cierto, Luis Herrera, nuestro invitado de hoy para hablar de béisbol.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar? Que como yo, vivió con intensidad esta épica gesta del béisbol mexicano. No será el único tema al que hablemos, por cierto, para quienes ya estén empezando a apagar esto. Pero sí, fue una noche triste. Nos vimos en la final por 8 entradas y media. Sentimos que estábamos en la final. Y al final, desafortunadamente, pues no estamos ahí porque el relevo falló. Pero bueno, ya hablaremos de eso y un poquito más de otros temas. No hay muchos, es cierto, pues será un episodio corto. Pero como todos, les recuerdo que está en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón de plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. Y déjenos un review con un comentario en Apple Podcasts de 5 o 6, por supuesto. Para que así más y más gente nos encuentre. Y también encuentren el Telegram desde el Bar Podcast. Donde también ahí estábamos ayer compartiendo este duro momento que fue perder con Japón. Y bueno, hablemos un poquito ya en serio de lo que fue, no del partido en sí, lo que sea, porque sí, no somos especialistas de béisbol, no vamos a decir si la clave fue el relevo o que falló tal jugador, lo que sea, pero sí creo que, bueno, lo que generó este equipo en los últimos días, pues fue bonito, o sea, que hubiera una selección mexicana compitiendo en un torneo de alto nivel, más allá de los detalles que tiene Grandes Ligas con eso, de que no deja que vayan todos los jugadores o que hay gente que no quiere que se juegue previo a la temporada. Pero bueno, fue bonito estar emocionado, ver cómo se reponen de una derrota en el primer partido, ver que le ganan a Estados Unidos en un juego que era clave, a Puerto Rico en cuartos de final, ese quinto partido que estábamos haciendo la bolsa de día. Y bueno, una semifinal de Japón que se pierde, pero que a fin de cuentas pues tuvo a muchísima gente, no solamente a los fans de toda la vida, que sí son muy poquitos, pero en general a mucha banda que estábamos ayer en las redes y pegados a la televisión, pues viendo la selección.
Sí, la verdad es que bueno, creo que muestra un poco el hambre de triunfo que tiene la afición mexicana, ¿no? O sea, cualquier mexicano, aunque sea futbolista, que de pronto gane, se vuelve referencia y figura. O sea, creo que nos bueno, necesitamos tanto esos triunfos, porque pues no es que los tengamos muy seguido, que cuando pasa. Y es el efecto Checo, el efecto Chicharito, el efecto Lorena Ochoa en su momento, iba a decir Lorena Ochoa en su momento.
También los tíos triunfos.
También Lorena Herrera, grandes triunfos internacionales, ¿no? Lorena Ochoa, Ana Guevara, ¿no? O sea, cuando hay algún mexicano que destaca de pronto, pues el país entero se vuelca, ¿no? Y se vuelca también en nuestra propia manera, que es alabando todo y diciendo que todo lo demás es una mierda, hasta que la siguiente vez pierdan y se vuelvan ya unas divas infladas, ¿no?
Sí, sí, que por suerte hasta ahora la reacción a la derrota ha sido relativamente positiva en cuanto a que ha habido aplausos para el equipo, se ha entendido que llegar a semifinales pues fue un éxito, sobre todo en términos históricos. México nunca había estado en esta instancia del Clásico Mundial. Que se dio un muy buen torneo. Sí, hay gente que empezó a enojarse por el tema de los relevistas, que les falló mucho las últimas 3 entradas, pero bueno, a fin de cuentas fue un resultado que, siendo doloroso, la gente hasta ahora ha entendido que sí fue llegar más lejos de lo que se esperaba y que ojalá pueda sentar las bases para que este deporte y alguno otro después pues se mantenga competitivo, ¿no? La verdad es que, bueno, el béisbol en México es uno de los pocos deportes que tiene liga profesional de verdad, que lleva ya, que será la Liga Mexicana, 100 años seguramente por ahí, sí. O sea, que tiene su afición, que además recordemos, no solamente es la Liga Mexicana de béisbol de verano, sino también la del Pacífico, que es incluso más fuerte, la que se juega en invierno. Entonces sí, es un deporte profesional que tiene en algunas zonas del país mucha afición, pero que a nivel nacional, pues yo creo que en los últimos años se había apagado un poco, como también le ha pasado en Estados Unidos, que ya los aficionados han ido decreciendo, igual los ratings, incluso por eso inventaron el Clásico Mundial, para tratar de globalizar más el deporte. Pero bueno, ha sido eso, ¿no? Un Mundial bonito, pero que también nos deja la pregunta, bueno, ¿por qué tenemos que estar siempre dependiendo de una victoria por aquí o por allá, ya de repente hasta con los Oscars nos metemos de que, ah, sí, ahí está Cuarón, ahí está Del Toro, ¿no? Para sentir que ganamos algo. ¿Qué le falta a México, pues, para poder disfrutar de más éxitos más seguido?
Ser otro país. O sea, creo que esa es la realidad, ¿no? Aquí estamos, se trata de decir las cosas como son y no como nos gustaría que fueran y eso. Pues sí, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, yo le pregunté a Palazuelos hoy en la mañana porque dije, bueno, voy a aprovechar el hype para escribir una columna de qué le podría aprender el fútbol al béisbol. Yo, como no conocedor, quería preguntarle a conocedores. Y me dijo, Palazuelos, pues esencialmente nada. Solo que los jugadores vayan a jugar en una liga más poderosa y detectar bien a los mexicoamericanos. Y eso es todo lo que me dijo, porque en realidad, o sea, por lo que me cuenta, ¿no? Yo no voy a decir que, o sea, como periodistas deportivos conocemos de todos los deportes, ¿no? Algunos más, otros menos. El béisbol, sobre todo el béisbol mexicano, pues no mucho. O sea, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, por la curiosidad, uno pregunta. Y pues parece que fue un poco un garbanzo a libra lo que pasó, ¿no? O sea, seleccionaron a buenos jugadores, los juntaron un poco antes del torneo. No es que haya habido una gran preparación, no es que haya habido un gran apoyo, no es que haya habido un gran trabajo de la federación, más que el descubrimiento y el convencimiento de estos jugadores. Y bueno, se creó esta selección. No es un reflejo, como muchas veces dicen, de que se estén haciendo muy bien las cosas en la Federación de Béisbol. No es así, sino pues pasó un poco fortuitamente, como pasó lo de 2005, por ejemplo, que aunque Ricardo Peláez diga que ellos crearon esa selección, a mí alguna vez Decio me dijo que gracias a eso se creó todo lo demás, claro, ¿no? O sea, no al revés. Como pasó, pues sí es la oportunidad de poder hacer algo más. Para ello, van a tener que limpiar a lo que está mal en la federación, que, insisto, no conozco, pero me dicen que está muy podrido. Y después está todo el asunto de la influencia gubernamental en el béisbol, que pues es, para bien y para mal, es muy importante.
¿No? Sí, no, de las pocas cosas, dirían, buenas que ha hecho el actual gobierno fue naturalizar a Randy Rosarena de inmediato.
A Rosarena, ¿no?
A Rosarena creo que era una actriz, ¿no? Sí, hace muchos años. Pero bueno, sí, o sea, fue a un jugador que, teniendo sí ligas con México claras, porque uno jugó aquí, su esposa es de aquí, también su niña es de Nación México, o sea, él fue pues un jugador clave. Y sí, lo que comentas, ¿no? De que los mexicoamericanos, pues esa es la gran ventaja que tendrá México en el béisbol, sobre todo pensando a futuro, de que siendo además las reglas del Clásico Mundial de Béisbol un poco más, bueno, mucho más laxas que las de FIFA en términos de con quién puedes jugar, por ejemplo, Albert Pujols jugó en su día, creo que con Estados Unidos y con Dominicana también al siguiente Mundial. Bueno, en México, al estar tan pegados a Estados Unidos y que ahí sí es mucho más fácil descubrir a mexicoamericanos que practican el deporte, en este caso, en el país que es potencia, pues sí, tienen un mucho mayor efecto que el que pueden tener, por ejemplo, los mexicoamericanos en el fútbol, donde sí, nos peleamos por algunos, pero no importa quién se los quede, sea Estados Unidos o sea México, ninguno de los dos va a ser la máxima potencia futbolística porque todos están en Europa, ¿no? Aquí sí, siendo los estadounidenses los principales, pues que les podamos escarbar rescatando ahí a 10, creo que en este caso fueron 12 jugadores, bueno, 11 jugadores mexicoamericanos, algunos por herencia del abuelo incluso, no directamente de los padres, pero sí, eso ayudó bastante, ¿no? De todos modos, bueno, si logran repetir la fórmula y seguir ese, ¿cómo se llama? Pues ese escauteo, vamos a decir, ¿no? Esa labor de convencimiento con jugadores de origen mexicano para futuros clásicos, puede que podamos mantener un nivel más competitivo y a lo mejor no llegar siempre a semis, pero sí estar en esa pelea por estar avanzando el grupo más constantemente. Porque recordemos, México venía de dos mundiales en los que incluso había perdido en casa, creo que con Sudáfrica alguna vez, o Australia. O sea, con Italia se perdió un grupo también que se jugó en Guadalajara. O sea, se había caído bastante bajo. Si no me recuerdo, Benjamín Gil, el manager en esta selección, lo habían criticado mucho por la de los Olímpicos, si no me recuerdo también.
Porque llegó a los de Tomateros y entonces sí, perdieron.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, si por lo menos se puede tomar lo que fue el ejemplo de este mundial para repetir la fórmula, lo que salió bien, ¿no? Encontrar a más a Rosarenas de vez en cuando que ven a jugar desde Cuba a la Liga Mexicana y echen raíz por acá, pues será una forma de que este deporte le siga dando satisfacciones a México, aunque sí, hay que ser claros, no va a ser fácil que esté México llegando a una semis o en un futuro a una final de un deporte en el cual hay por lo menos 5 o 6 naciones bastante más fuertes.
Aparentemente más que esas, ¿no?
O sea, Estados Unidos, Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, Japón, Corea, ahí son 6. Las demás ya sí es...
Cuba, Canadá...
Canadá en realidad nunca ha sido potencia. O sea, tiene buenos jugadores en grandes ligas, pero sí, o sea, por ejemplo, en el Clásico Mundial nunca ha llegado a cuartos. Pero sí, o sea, es eso, ¿no? O sea, el nivel de México es para aspirar a ser top 8. Si le da para un poquito más, qué bueno.
Pues sí, como sucede también en el fútbol, ¿no? Que nuestro nivel es top 20 y pues a veces si nos daría para un poquito más estaría genial, pues uh-huh. no nos ha dado para eso. También recordemos que pues en el béisbol juegan 30 países.
Exacto,
¿no? O sea, la selección, por ejemplo, ahora en el Clásico Mundial hacen unas cosas ahí medio raras, como llevar a una selección de Israel, que en realidad son todos peloteros estadounidenses, claro, de Nueva York, judíos.
Exacto.
Italia es lo mismo. O sea,
sí, no, y de hecho, por ejemplo, en Inglaterra, o sea, que es parte, ¿no?, del esfuerzo que está haciendo Grandes Ligas por eso, ¿no? Por hacerlo más global, un poco como la NFL, que quiere llevar partidos a Europa para poder ganar una fans de más aficionados. Pero claro, en cuanto a práctica del deporte, todavía es mucho más reducido lo que es el béisbol a nivel mundial comparado con el fútbol. Por eso esas comparaciones, y de repente, más allá de que las usemos para lo del quinto partido y un poco también para sacar el enojo por el mal papel de la selección de fútbol en el último mundial, sí hay que decir, el papel de la selección no estuvo muy alejado de su realidad, que ha sido histórica, ¿no? En el fútbol lo practican 200 países, que seamos uno de los 20 mejores es aceptable, aunque no nos duela, ¿no? Que aunque quisiéramos ser de los 8 mejores. En el béisbol sería malo que fuéramos la 20, siendo apenas 30 países los que lo juegan y en realidad solamente 10 o 12 a nivel profesional.
Sí, y nosotros tenemos dos ligas y un montón de jugadores en grandes ligas. En fin, creo que con eso podemos ya pasar a otro tema. Ha sido una bonita experiencia, una manera inesperada de alegrarnos. Simplemente no irnos al extremo de decir que todo es maravilloso mientras que en otros deportes todo es horrible, ni tampoco volverse loco si en el próximo Clásico Mundial o en los próximos Juegos Olímpicos a México no le va bien y empiecen las divas, esos naturalizados mercenarios, ¿no? Que pues, porque México es así, claro, ¿no? O sea, Ana Guevara cuando ganaba era la saeta, no sé qué, y cuando se metió a la política era una mierda absoluta y, en fin.
No, recordemos cómo le fue a la selección de softball, que era una cosa parecida a, claro, a lo que es esta estación de béisbol, en el cual la gran mayoría de jugadoras, o casi, creo que casi todas, eran mexicoamericanas. Y sí, mucha felicidad, porque ahí estaban, ahí iban compitiendo. Cuando quedan en cuarto lugar, se buscó la primera excusa para darles con todo, que fue el tema de los uniformes, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que sí, cuando llegue un siguiente mundial de béisbol en el cual no nos vaya tan bien, no empecemos con lo de que, sí, estos mexicoamericanos no sienten la camiseta.
No la sienten, no la sienten, es la verdad. ¡Mercenarios! Y bueno, pasamos a la Fórmula 1, donde está el tema de Checo Pérez, que nos ha dado para mucho chisme, la verdad. Sí. No es que haya gran cosa. O sea, es divertido cómo funciona, ¿no? El año pasado, al principio de la temporada, todo era miel sobre hojuelas en Red Bull, porque estaban claras las posiciones de los pilotos, ¿no? O sea, Max Verstappen era el número uno, Checo el número dos, Checo lo dejó pasar algunas veces. Esta temporada Checo ya amenazó desde antes que no lo iba a dejar pasar, que no lo iba a permitir que fuera tan fácil. Y pues los Verstappen no están muy contentos, ¿no?
Exacto. Sí, es que vaya, alguien lo decía muy bien, ¿no? Verstappen es el típico amigo que es tu amigo cuando le está yendo mejor que a ti. Pero cuando tú eres el que lo está yendo mejor, no te quiere ni ver. Entonces, pues sí, le ha costado mucho a Max y sobre todo a su padre el aceptar una realidad en la cual su compañero es un poco más competitivo. Que además, por primera vez, si no me equivoco, desde que está Checo en Red Bull, le gana a Max Verstappen haciendo el 1-2. O sea, por lo general, cuando ganaba Checo era ya sea porque abandonaba a Verstappen, como fue en Bakú en 2021, o en Mónaco cuando dejaron a los Ferrari en medio de ellos, y la de Singapur no me acuerdo cómo fue, pero sí también que Verstappen se ha ido para atrás por alguna razón. Entonces, en este caso, es la primera vez que en pista están en el 1-2, y claro, desde la perspectiva de Verstappen, él debe sentir, si me dejaran competir, yo le puedo rebasar siempre, ¿no? La verdad es que, bueno, por lo que nos han comentado en las últimas horas, yo pensaba que los habían hecho mantener el ritmo, digamos, muy parejito, pero no. Checo le estaba aguantando el ritmo a Verstappen en esas últimas 5 vueltas, y aunque Verstappen hubiera empujado mucho, no le hubiera ganado, y claramente eso es parte de lo que le está haciendo sentir más presionado de todo.
Yo creo que hay algo más, que es que Verstappen, lo que él hubiera querido realmente es que le dijeran a Checo, Checo, déjalo pasar, sí, ¿no? O sea, Max es el piloto número uno, déjalo pasar. Y pues como no pasó, porque además no le dijeron eso, no es que Checo haya dicho, no, yo no lo voy a dejar pasar, no se lo dijeron, ¿no? O sea, en un momento les dicen, mantengan el ritmo, y el propio Verstappen dice, o sea, porque le preguntan, ¿cuál es la vuelta rápida? Dice Verstappen,
Sí.
Y contesta Red Bull, en este momento no estamos preocupados por eso. Y él dice, yo sí.
Claro.
¿No? O sea, Max obviamente le sale la parte competitiva, que a mí además me parece normal, pero también, sí. O sea, creo que debería entender que es también normal que a Checo le salga la parte competitiva, pues
sí.
¿No?
Sí, es que vaya, hablamos de que Verstappen, o sea, ser compañero de Max, yo creo que, tío, no recuerdo cómo fue su carrera como juvenil, porque llegó muy rápido a la Fórmula 1, lo subieron con 18 años, allí en Toro Rosso. Pero pues desde que él está en la Fórmula 1, ser su compañero es una pesadilla, ¿no? Porque siempre les gana a todos. Le ganó a Carlos Sainz en Toro Rosso, le ganó a Ricciardo en Red Bull y acabó mal la relación con Ricciardo, que a tal grado que Ricciardo se fue después a Renault, a McLaren, y ahora volvió porque toda su carrera se ha ido al traste. Pero vaya, después a Gasly igual lo hizo que se fuera, lo mandaron a Toro Rosso de vuelta a media temporada, Alex Albon se quedó sin asiento y tuvieron por eso que llamar a Checo. O sea, Verstappen está acostumbrado a abrumar a sus compañeros y que no haya la menor duda de que él es el número uno. Y claro, de repente ve que Checo se le empieza a salir de ese redil y que yo creo que todavía no siente que le vaya a ganar, pero ya en esa paranoia de los Verstappen, de que tenemos que ser los número uno, de que todo tiene que hacerse a nuestro modo, el solo hecho de que Red Bull esté considerando darle oportunidades a Sergio Pérez, sobre todo sabiendo que este año la única competencia real que podría tener es justo Checo, eso sí, no le está gustando nada a los Verstappen.
Sí, que a mí la verdad es que me parece un poco, no sé cómo decirlo, ¿realmente quieres ganar porque a tu rival, tu principal rival, le están diciendo que no te gane? Sí. O sea, a mí me parece un poco, sobre todo además, no es que sea el primer y único título que pueda ganar Verstappen, no, va a ganar en su carrera, es pues posible que rompa el récord de Hamilton, ¿no? O sea, creo que para como viene la mano, está ahí la posibilidad. No sé, o sea, yo sí creo que ha sido bastante inmadura la reacción de Max, de padre sobre todo, que el padre tiene 60 años, por Dios.
Claro, recordemos que el padre es una figurita, ahí está volando por Twitter y TikTok ese video en el cual Max comenta lo que fue su infancia con un padre no... Bueno, él decía harsh, así como estricto, pero vaya, era un padre obsesionado con convertir a Max en lo que él no pudo ser, ¿no? O sea, Jos Verstappen fue toda su carrera un piloto segundón que tuvo muchos años estuvo bajo la sombra de Schumacher. Y claro, él quiere que su hijo, o no quería que eso, ¿no?, que su hijo fuera el número uno, y lo logró, porque a fin de cuentas lo convirtió en un ahora en la mega estrella, que como dices, ¿no?, puede ganar, no sé si todos los de Hamilton, pero por lo menos creo que en el cálculo Verstappen debe ser, de aquí que cambien las reglas de la Fórmula 1, que va a ser para el 2026, pues todavía le da para ganar 3 más caminando, ¿no?, y con eso llegar a 5. Y claro, también recuerda que Hamilton sí dominó muchos años con Williams, pero con Mercedes, pero cuando dejaron que Rosberg se le subiera las barbas, le ganó un año, y Verstappen definitivamente sí se ve que es de los que quiere ganar siempre, como sea, ¿no? O sea, es como cuando estás jugando tú en el videojuego, que le ganas a la computadora en nivel fácil, ok, subes al nivel medio, le subes al nivel alto, le subes al All Pro, y cuando queda segundo, te enojas.
Sí, no, y la verdad es que todo parece indicar que Verstappen va a ganar también. Sí. O sea, pues mejor piloto. En Red Bull preferirían que ganara él. O sea, Checo no es que sea su estrella juvenil en alza, ¿no? Es un piloto veterano de 31, 32 años que, bueno, ¿cuántos años más va a estar en Red Bull? ¿2?
Aunque ahí yo tengo una duda. ¿Tú crees que sea todo Red Bull el que prefiera que gane Verstappen? Porque tú me cuentas así, o sea, lo que es la estructura que tiene, que pensando, digamos, en el marketing y en la mega estrella joven y lo que sea, lo entiendo. Pero digamos que la gente, los ingenieros, los mecánicos, el propio Christian Horner, o sea, los que están en el trato de día a día con Verstappen y con Checo, y que les gusta competir, y además que quieren tener el orgullo de que es nuestro carro el que está llevando a alguien a ganar, yo creo que para algunos de ellos, tanto por el tema personal, de que Checo sea a lo mejor menos pesado que Verstappen, y también por poder decir, somos tan buenos que podemos ser campeón a quien queramos, yo también por ese lado entendería un poco más la paranoia de Verstappen.
Yo, lo de los ingenieros y eso puede ser. Yo creo que Horner sí quiere que gane Max. O sea, porque como líder de equipo, pues le conviene que su estrella sea la que sigue el título. Lo que también creo es que en la parte marketing sí conviene para Red Bull que haya competencia entre los dos.
Claro.
O sea, no que lo robe Max, porque a final de cuentas, dentro de todo, no es que el mercado mexicano sea enorme, pero es un mercado muy entusiasta, ¿no? Uh-huh. Como bien lo sabemos en GP Fans. Entonces, que más o menos se mantenga ahí, creo que es positivo. Y también por eso creo que este año no hay instrucciones de equipo tan claras, ¿no? Claro. Como el año pasado.
Entonces, bueno, y por mercado, la verdad es que sí, mercado mexicano más México-americano comparado con el de Países Bajos.
Sí, sin duda. Es tremenda, ¿no? Sin duda. En fin, vamos a pausa y volvemos.
Y volvemos para la parte más triste del episodio. Increíble, en un episodio en el que tenemos una semifinal perdida y una pelea Checo Max, lo más triste es la crisis de los Pumas, que, ay, Dios mío. Tenía razón. ¿Quién iba a pensar que Rafa Puente tenía razón?
Tenía razón. Siempre se puede estar peor. No hay que pensar que tocamos fondo. Ahora, Pumas nombra a Raúl Alpizar como técnico interino, sin duda. Un Raúl Alpizar que jamás ha tenido un trabajo como profesional y que además, digo, no hay que ir muy lejos, estuvo relacionado con un escándalo de pagos por jugar en los... hace muy poco, ¿no? Un grupo de padres de familia de las Fuerzas Básicas de Pumas, que Raúl Alpizar era el encargado de las Fuerzas Básicas en general, lo acusó de pedir dinero, de meterse con una mamá, una serie de acusaciones así. A final de cuentas, Pumas hizo una investigación, de esas investigaciones que hacen los clubes, y lo reinstauró en su cargo, y ahora lo ponen de director técnico. A ver, partamos de la presunción de inocencia, digamos que no es que nunca pasó nada y que no es así, pese a que había unas conversaciones de WhatsApp y unos audios, pero que no pasó. Tú como Pumas, ¿para qué te metes en una bronca así poniendo a alguien que... O sea, no es que Raúl Alpizar sea Pep Guardiola y que digas, bueno, pues nos podemos aguantar el escándalo o las broncas por su capacidad. O sea, es un tipo que jamás en la vida ha dirigido profesional.
Así es, ¿no? O sea, ya aquí veíamos su palmarés, fue jugador en los 90 con Pumas, después también dio ahí tumbos por Querétaro, por Puebla, por Lobos WAP, ya se fue a ser entrenador, siempre se quedó en juveniles y sí, estuvo en los Pumas en la sub-20 un rato, de ahí vienen esas acusaciones, lo suben a director de Fuerzas Básicas en los 22 y ahora pues imitando lo que hicieron con Lilini, que supongo que esa es la lógica, al menos en cuanto a por qué designarlo a él, pues lo llevan al primer equipo. Imagino que también que estarán pensando, pues que queremos que le empiece a dar más oportunidad a los del Pumas Tabasco y a los de la sub-20, lo que ustedes quieran, pero sí, la verdad es que vienes de un proceso en el cual acabó la era Lilini mal y ahora arranca con Rafa Puente, te va todo de la patada, sí tienes que pensar en traer a alguien de más capacidad, no alguien que venga aquí a hacer un poco el experimento, a ver qué tal funciona. Digo, puede que solo sea para acabar el torneo y ya, porque a fin de cuentas, como decíamos ayer con Tigres, no es tan fácil encontrar un técnico relevo a medio torneo, especialmente cuando no tienes la lana de Tigres, sino que eres Pumas y tienes menos, pero sí, el panorama pinta francamente desolador, no solo por la decisión de la dirección técnica, sino también porque, bueno, todo a nivel directivo está tan mal que ya parece que se van a ir Leopoldo Silva, se va a ir Mejía Barón, o sea, no se ve ningún rumbo para el equipo de aquí en corto plazo ni mediano.
Qué bueno, que se vayan todos, sí. O sea, a mí, ¿me puedes decir, Luis, qué ha hecho Miguel Mejía Barón como directivo que lo ampare como para ser protegido en Pumas?
Trajo a nadie.
¿A nadie? Sí. O sea, a Dani Alves, ¿no? Y que eso fue Lilini.
¿Y para cómo? ¿Le salió mal?
Le salió mal, porque por todo eso. O sea, Pumas, que es una institución disque modelo, y nosotros vamos a Pumas, para si alguien está escuchando nuevo. Disque modelo ha tenido broncas con el enano García, que estuvo acosando a una maestra. Después, Dani Alves, que digo, no es culpa de Pumas, pero también en el escándalo, ¿no? Por este asunto de la violación. El propio entrenador actual de Pumas también estuvo acusado de cosas, bueno, en parte sexuales, pero en general, más bien de recibir pagos o de pedir pagos por alinear jugadores. O sea, yo creo que hace falta una limpia en Pumas, y esa limpia en Pumas tiene que ser una limpia también organizacional y una limpia de modelo, ¿no? O sea, no el sistema del patronato, que funcionaba bien cuando ICA tenía un montón de dinero, sí, y entonces podía inyectarlo al equipo de fútbol, ya no sirve y lleva años sin servir. Y yo sinceramente digo, no tengo nada que ver, y no es que quiera que Claro nos patrocine. Digo, estaría bueno, pero no va por ahí. Tal vez sea más por nostalgia de 2004, pero yo no entiendo por qué no se le da incomodato a Slim que Alfredo Elías Ayub lo administre, Arturo, perdón, que lo administre, y pues como era antes, ¿no? Y en esos tiempos se trajeron buenos jugadores, se generaron buenos jugadores, llegó Hugo Sánchez, que pues bien que mal, hay gente a la que no le gusta, hay gente que le cae mal, pero fue bicampeón con el equipo. O sea, es el último momento sostenido de gloria que ha tenido el Club Universidad. Después hubo títulos, el título con Tuca, después el título con Memo Vázquez, pero la realidad es que desde aquel entonces que estuvo metido Slim y el SLU, pues ya no es lo mismo.
Sí, no, y además, o sea, es eso, ¿no? No es así, copiar la fórmula Tigres con Cemex, que le dieron la universidad, le dio el club a Cemex, crearon esta sinergia deportiva, y en la práctica, pues ya es el club de la Autónoma de Nuevo León solo de nombre, ya es un club privado básicamente, pues bueno, con Pumas algo así, o sea, todo sabiendo que está ahí, ¿no? O sea, no es que tengas que ir a buscar en el desierto un inversor. Si se lo plantea, yo creo que si eso se plantea, como dicen, ¿no? A Elías Ayub, a Slim, y que se le dé el equipo, porque además ya en su momento tuvieron interés Slim con el Grupo Carso de entrar a Pachuca, es una negociación que está, digo, no fácil, pero por lo menos que tienes ahí un objetivo claro de a dónde ir, a quién darle el equipo.
Elías Ayub quería volver, claro. Hace un par de años quería volver y a final de cuentas no le dieron el equipo, pero no es que se haya separado, ni muchísimo menos, o sea, Elías Ayub le va a Pumas,
así es.
Quiere volver, digo...
Tiene el respaldo del hombre más rico de México. De ese modo, ahí estoy. No es que sea la única solución, pero es la solución que vemos todos más obvia. Así que, por favor, que ya que algo pase en Pumas. Porque sí, o sea, hablamos de que el equipo, descender en cuanto a nivel, pues ya estamos ahora mismo como el peor equipo no llamado Mazatlán y Querétaro, lo cual pues no es ningún alivio. Y como ya advirtió ese prócer llamado Rafa Puente, no sabes si has tocado a fondo, porque un par de días después aún puede estar peor.
Pues es lo que dijo Rachel en Friends, ¿no? Que yo siempre uso mucho esa analogía, ¿no? O sea, uno cree, yo la cambio un poco, pero uno cree que ha tocado fondo, pero todavía hay 50 metros de mierda debajo del fondo, ¿no? Así o sea, es. Creo que Pumas está recorriendo esos 50 metros de mierda, empezó ahora, y pues ojalá que se acabe rápido, ¿no?
Por favor, como también se va a acabar rápido este programa, porque Martín tiene una junta y yo quiero salir a ver el mar, así que, pues gracias, y mañana regresaremos, supongo, con ya la previa de la selección mexicana, que tiene que jugar en Surinam, y a ver si Palazuelos también nos puede acompañar para que hablemos un poquito con él de lo que fue el Mundial de Béisbol, pero por hoy cerremos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP, el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD, y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Como ya les habíamos dicho, les pedimos que si pueden, escuchen episodios viejos, porque estamos en los últimos días con la agencia que nos pagaba bien y necesitamos esas escuchas para que pues, nos terminen de pagar, ya que ni nos liquidaron.
Así es. Que... escuchen todo lo que puedan.
Lo que puedan. Y también para tener mejores números para nuestra negociación con la nueva agencia, que va un poco lento.
Esperemos que las agencias no estén escuchando este último minuto del episodio, pero bueno, ahí vamos.
Pues clics son clics.
Exactamente. Chao. Muchas gracias. Hasta la próxima.